hace un buen tiempo que no habíamos estado aquí el domingo, aunque sí, el domingo pasado estamos aquí, pero no en la reunión, venimos más tarde para acompañar a los hermanos en esta prueba tan dura de la tragedia que en el barrio. En verdad nos hace reflexionar, ¿cierto?, sobre la vida y la muerte. Cuán esfema, cuán incierta es la vida. Cuán importante es afirmar nuestras raíces sobre Cristo y tener la seguridad de que venga lo que venga, estamos bien. Tenemos esta seguridad. Pues, hermanos, esta mañana quisiera aprender algo del ejemplo de los primeros cristianos en Hechos capítulo 2. Seguramente hemos leído este capítulo en varias ocasiones y hemos admirado cómo el evangelio prosperaba en los primeros días cuando Pedro predicaba y 3,000 personas se convirtieron. Decimos, eso es tremendo, ¿cierto? ¿Cómo es posible? Pues el poder de Dios en verdad se manifestó en gran manera en ese tiempo. Y tal vez en todo el mundo, sí, todavía hay cifras así que se convierten, porque el evangelio ya se esparció, ¿cierto? Pero lo cierto es que el poder de Cristo es lo mismo. No ha cambiado. El poder del evangelio, el poder de la palabra de Dios, esas son cosas infalibles que no cambian. Lo que cambia, sí, tal vez es algo en nosotros. Tal vez nuestra fe mengua, tal vez nuestra diligencia mengua. Así que a veces necesitamos un ayunazo, pues, de oreja, despertarnos y ver otra vez el ejemplo de los cristianos. Porque así podemos ver qué clase de personas Dios quiere que seamos. Porque el evangelio en su propagación depende en gran parte del ejemplo que nosotros demos. Nosotros somos los productos del evangelio. Y el producto vende más productos, ¿cierto? Cuando la gente ve un carro muy bueno, que anda ligero, que sube los y es barato, que casi nunca pasa, entonces la gente dice, no, yo quiero uno de esos carros. Y cuando la gente vea verdaderos cristianos auténticos que andan con gozo, con seguridad, aún a pesar de pruebas y dificultades, la gente dice, ese sí es algo que yo quiero también. Ese es algo admirable, ese es lindo. Lo que veo en estos cristianos es algo que yo también necesito. Entonces, hermanos, en gran parte el evangelio se propaga según los testimonios que nosotros estemos dando. Y eso tal vez lo que se destaca aquí un poco. Vamos a leer Hechos 2. Y podemos leer desde el verso 37, aunque vamos a concentrar en los versos más adelante. Pero aquí como principio, 37 de Hechos 2. Pedro había predicado su primer sermón en el día de Pentecostés, mostrando a Cristo, el resucitado, el que Dios levantó de los muertos, etc. Y entonces dice al verso 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones.
Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Gloria al Señor.
Amén.
Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Este me llama la atención. La vida de estos primeros cristianos, el impacto que tenía en todos los amigos, vecinos de Jerusalén. Y fue algo que realmente Dios utilizó para conversión. Es decir, siguieron convirtiéndose la gente cada día, los que habían de ser salvos. Tenemos otra palabra de salvación. Nuestro Dios, nuestro Padre, al meditar en esas palabras, te pedimos que tú nos ayudes y nos des en esta visión de que nuestra vida también puede y debe ser sal y luz. Donde vivimos y donde trabajamos, donde estudiamos, debemos ser demostraciones del Evangelio y no solamente portavoces de ello. Oh Señor, enséñanos estas cosas. Haz que tu Espíritu Santo nos ilumine en este momento. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén.
Alguien ha dicho que Dios está tan contento con Jesucristo. Y claro, varias veces abrió los cielos, ¿cierto? Y digo, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego lo levantó de los muertos y ahora lo exaltó hasta lo sumo. Está tan contento con Él que su gran proyecto es llenar el cielo con personas como Él. Lindo, ¿cierto? ¿Y quiénes son esas personas que Dios quiere tener como su Hijo amado en el cielo? Nosotros, tú y yo. Yo me falta mucho todavía. Sí, claro. Pero entonces, hermanos, este es el gran anhelo de Dios, que cada día haya más formación de Cristo en nosotros, que se refleja más la gloria, la vida, el carácter de Cristo. Ese es un verdadero cristiano. Que es un cristiano, uno que compra una Biblia y asiste a una iglesia. No, uno que ha nacido de Dios con la misma vida de Cristo por dentro. Y entonces Pablo decía, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso es lo que hace un cristiano, cuando Cristo vive en mí, en usted. Y eso pasa cuando, como pasó aquí con esa gente. Eran judíos que hace poco habían crucificado a Cristo. Y cuando Pedro les habló duro, dijo, ustedes han matado al Hijo de Dios. ¿Cuán culpables son? Pero dijo, Dios lo levantó de los muertos y lo glorificó. Ahora si ustedes se arrepientan y creen en Él, Dios les va a perdonar. Entonces esa gente quedó, como esa palabra que yo casi no podía pronunciar, ¿no? Compungieron, palabra que casi no usamos, ¿cierto? Pero se sentían tan impactados, tan convictos, tan culpables, tan malos delante del Señor. Y pidieron, ¿pero qué hacemos entonces? Hemos hecho un gran error en crucificar a Cristo. Hemos hecho, ¿será el pecado imperdonable? No, dijo Pedro, tiene perdón. Porque este mismo Cristo murió por los pecados. Entonces esta gran multitud se convirtieron. Y ahora enseguida, ¿qué pasó? Ahí quiero sacar unas 3 o 4 lecciones muy importantes para nosotros, hermanos. Porque yo creo que ahí está la clave para nosotros vivir como Dios quiere que vivamos. Que seamos nosotros medios de propagar el Evangelio. Sin ser predicadores. Gracias, Señor, por los predicadores. Gracias por los evangelistas que Dios está utilizando. Sea por radio, en aire libre o en las iglesias grandes. Pero todos debemos ser luz. Todos debemos ser pequeños evangelistas con nuestra propia vida y testimonio. Eso es lo que vemos aquí en estos. Entonces, Pablo, en muchas de sus cartas, menciona este deseo de que Cristo sea formado en vosotros. ¿Se acuerda el tema de la conferencia en Pereira, en julio? Este fue, ¿cierto? Cristo sea formado en vosotros, Gálatas 4:19. Y eso es lo que pasó con estos primeros cristianos. Lo que impactó a los vecinos fue al ver ese cambio en esa gente. Cómo viven diferente, cómo actúan diferente, qué carácter diferente tienen ellos. Hermanos, ¿eso es posible para nosotros hoy día? Claro. Desgraciadamente, por nuestros descuidos a veces, por nuestra falta de seguir el ejemplo de los primeros cristianos, a veces casi no se ve la diferencia entre uno que dice es cristiano y uno que no es nada. Y se ve los dos andando y se escucha lo que dicen, con lo que cantan, lo que leen, lo que miran en la televisión y no se ve ninguna diferencia. Ah, hermano, ahí está la falla, ¿cierto? Si el mundo no ve ninguna diferencia entre el que dice cristiano y lo que dice lo que no es nada, entonces, ¿qué caso van a hacer? Pero no, entonces el Evangelio pues no hace ninguna diferencia. ¿Para qué? No sirve para nada. Pero cuando ven una distinción, pero no una distinción que les repela, una distinción que les atrae. A veces nosotros cristianos sí somos diferentes, pero en una forma que más bien repela, que como aburre pues a la gente que nos conoce. La gente es muy orgullosa, ellos miran todo más, siempre están hablando del pecado, pecado. Esas son, dan una impresión negativa. Cuando nos ven muy legalistas, pero como los fariseos que andaban en el tiempo de Jesús. Qué triste, ¿cierto? Que esos fariseos tenían la ley, tenían toda la Biblia. Muchos de ellos habían memorizado libros enteros, pero su vida no era atractiva. Era una cosa como seca, porque faltaba vida. Y Cristo trató de ayudarles, pero no fue muy fácil. Pero entonces, miremos, primera cosa que notamos con esa gente, en el verso 42. En 41 se convirtieron, fueron bautizados, y si hay una persona aquí esta mañana que todavía no conoce la salvación en Cristo, no ha aceptado a Cristo, ese es el primer paso, claro. No quiero pasar por alto esta parte. Ojalá que usted reflexione, tome su decisión para Cristo hoy. Hay que arrepentirse, hay que creer en Cristo, hay que reconocer que Él murió en la cruz por sus pecados. Y con oración sencilla decirle al Señor, Señor, necesito tu salvación, creo en ti, te acepto. Pero enseguida vemos el ejemplo. Dice en el verso 42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ah, o sea, esa parte muy seca, ¿sí? Ese libro de estudio, yo voy a comprar unos, pero ah, muy duro esa doctrina, yo los leo hasta la mitad y ya le están en mucho polvo. Hermanos, eso es una triste realidad que yo noto, que pensamos que la doctrina es una cosa seca, aburridor, y que hay que hacerlo porque los hermanos, las clases bautismales insisten que se estudie este libro, hermano Pedro, ¿no? pero ojalá que pase eso ligero, porque no, hermanos, no debemos pensar en la doctrina así. La doctrina de la Biblia, la verdadera doctrina, si la entendemos bien y la aceptamos bien, es una cosa bella, práctica, útil. La doctrina no es un montón de conocimiento de hechos como yo pensaba cuando yo era muchacho en el colegio estudiando la historia, yo me interesaba mucho la historia. Ah, tantas fechas, tantos datos, ¿para qué todo eso? Y yo casi no me acordaba nada de eso. Pero cuando entendemos bien la doctrina, no es así. Es una doctrina viva, eficaz. Es una enseñanza que cambia la vida, que embellece la vida, que nos revela más de Dios mismo, de Jesucristo. Y llegamos a como conocer un mundo completamente nuevo. Porque la Biblia nos cuenta de las cosas eternas, las cosas que van a durar por toda la eternidad. Esas son las cosas que valen, ¿cierto? El apóstol dice en Corintios, todo lo que vemos es pasajero, no dura nada, pero las cosas que no vemos, las cosas de fe, son eternas y van de gloria en gloria. Hermanos, cuando entendemos la doctrina de esa forma, entonces llega a ser una doctrina dinámica que funciona. Una doctrina útil. Es algo viva que cambia nuestra vida. Lo que podemos llamar verdaderamente la sana doctrina. Ojalá, hermanos, que comprendamos mejor lo que es la doctrina de la palabra de Dios. Miremos un momento en Tito. Ese es poco antes de Hebreos. Uno de esos libros pequeños que a veces nos escapa, ¿cierto? Está en la página 1107, si tiene la misma Biblia. Aquí también Tito habla de la sana doctrina. Pero no voy a leer mucho aquí, solamente para llamar la atención lo que dice en el verso, bueno, vamos a leer desde el verso 7, capítulo 2, verso 7, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza o en la doctrina, mostrando integridad, seriedad, palabra sana, irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo decir de vosotros. Exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Esta última expresión quisiera subrayar, que adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, que adornen el Evangelio con nuestras vidas que reflejan a Cristo. Es el objetivo de la doctrina, ayudarnos a vivir según la perfecta, buena, agradable voluntad de Dios. A veces en la juventud pensamos que la Biblia prohíbe todo, es un libro que quita el gozo de la vida. ¿Cuántos han pensado eso en un tiempo? Tal vez más que uno, ¿cierto? Pero es todo lo contrario. El camino que nos muestra la Biblia es el camino de vida, de gozo, de victoria, de esperanza, de paz, de alegría. Porque Dios es así. Dios no es un Dios de que le falta gozo, que es duro, que no. Dios tiene sus diferentes aspectos, sí, verdad. Es un Dios de amor, pero un Dios santo. Es un Dios de misericordia, pero un Dios de justicia, verdad. Todo eso combina perfecto en Dios. Pero es un Dios que aprecia la belleza. Miremos la naturaleza, es un Dios bello, ¿cierto? Pero es un Dios que también le encanta la alegría, el gozo. Por eso la Biblia está llena de gozo, lleno de paz, lleno de motivos de vivir una vida sana y buena, feliz. Cristo dijo, yo he venido, ¿para qué? ¿Para condenar a la gente? No, no he venido a condenar, sino a salvar. He venido para que tengan vida. ¿Y qué clase de vida? Una vida abundante. ¿Qué quiere decir esto? Una vida plena. Una vida con felicidad, con victoria. Una vida que tiene un propósito. Pues, entonces la doctrina, si lo entendemos bien, nos va a conducir a todas esas cosas. Y eso es lo que pasó con los primeros cristianos. Es doctrina que fomenta crecimiento en semejanza a Cristo. En todo aspecto de la vida. En nuestras actitudes, en nuestra pureza, en nuestras relaciones con los demás. O sea, en el hogar. La vida cristiana es una vida bella. Si la vivamos según la Biblia. Ese es el gran desafío para nosotros, ¿cierto? Interpretar bien las enseñanzas de la Biblia para que lleguen a ser gozo, alegría. Hasta el profeta en el Antiguo Testamento dijo, fueron halladas tus palabras, yo las comí, o yo las acepté, las leí, las medité, y llegaron a ser para mí, ¿qué? Mi alegría, mi gozo. Oh, hermanos, ¿cómo es su lectura de la Biblia diaria? ¿Es un gozo para usted leer o es un deber un poco seco y aburridor? Yo creo que, hermanos, tal vez ahí tenemos que revisar las cosas. Algo anda mal cuando leemos la Biblia y no encontramos nada o muy poco y nos quita casi las ganas y preferimos leer otro libro. Eso pasa. Hay momentos en la vida de todo cristiano cuando esto ocurre. Pero no debemos quedarnos contentos con esto. Debemos doblar rodillas, Señor. ¿Qué me pasa? Que tú hay perdido el apetito para tu palabra. No encuentro nada para mi alma. El alimento tuyo ya no me... Oh, ¿qué pasa? Oh, Señor, yo confieso eso. Ese es un pecado delante de ti. Tu palabra debe ser para mí alimento. Piense pues, por ejemplo, en el salmista. Escribió el salmo más largo, ¿cuál es? Salmo 119, ¿cierto? Cada versículo, prácticamente, con la excepción de dos o tres, habla de lo que el salmista encontraba de bueno en la palabra de Dios. Y su dedicación a seguir, obedecer, su compromiso con la palabra de Dios. Tan preciosa llegó a ser la palabra de Dios para David. Imagínense, él no tenía ni el 10% de lo que tenemos nosotros. ¿Qué tenía él de la palabra de Dios? Unos libros de la ley, unos mandamientos de Moisés, tal vez. ¿Y nosotros cuánto tenemos? Todo la palabra de Dios completa. Entonces, esa es la primera cosa, hermano, que debemos reconocer. La palabra de Dios, la doctrina de los apóstoles. Ellos, dice, ¿qué dice? Perseveraban en la doctrina. ¿Estamos perseverando en ella? ¿Cuántos cursos de a distancia hemos hecho? ¿Cuántos principiaron en un tiempo con mucho entusiasmo estudiando y sacaron unos certificados? Pero, ¿qué pasó? ¿Por qué no siguió? Descuidaba la sana doctrina, ¿cierto? Pensaba, no, con eso basta, ¿para qué más? Hermanos, no debemos decir esto, debemos seguir estudiando la palabra de Dios y compartiendo lo que aprendemos con otros. No estancándonos con un conocimiento, sino compartiendo la riqueza de ella con los demás, con familiares, con vecinos, con quien el Señor nos da compartir. Bueno, segunda cosa que podemos notar entre ellos es que perseveraban también en la comunión unos con otros. Comunión unos con otros. Y dicen, ah, sí, esa es la Santa Cena. No, no creo que es la Santa Cena, porque enseguida menciona el partimiento del pan, que es la Santa Cena. Comunión entre cristianos, compañerismo en la familia de Dios. Es un factor muy importante en la vida de cualquier iglesia. Esta semana tuvimos un visitante en la casa y y él viene de Bogotá, donde en el grupo donde él trabaja tienen como más que 20 asambleas, muy parecidas a las nuestras. Habían crecido de 8 a 20 en unos años. Y estamos, mi esposa le preguntó, ¿qué será el factor principal que produce este crecimiento? Y el hermano se puso como quieto por un tiempo, ¿cierto? Pensativo, pensando. Y él dijo, pues creo que el factor principal es que hay amor entre los hermanos. Hay ambiente atractivo, acogedora en las reuniones. ¿Cómo es que lo expresó? ¿Que usted se acuerda exactamente las palabras? Más o menos así, ¿cierto? Había las personas que llegaron sentían que aquí la gente se ama, le atiende bien a uno, se hace sentir como bienvenidos, que uno es importante para ellos, porque ha llegado como desconocido, pero le dan la mano aquí, siente aquí, está muy contento de verle. Hay como el amor de Dios que se muestra allí. Qué interesante, ¿cierto? El factor, la amistad, la comunión entre cristianos. Debe ser una comunión, una amistad, un compañerismo que se extiende hacia los nuevos, los que no conocen, los que todavía están buscando, o tal vez no están buscando, pero están curiosos. Bueno, ese es un factor muy importante. Los primeros cristianos se expresaban así, mucho, como pueden llamarlo, vida del cuerpo. Somos cuerpo de Cristo. En el cuerpo cada miembro se preocupe por lo demás, ¿cierto? Solamente dañamos un dedo pequeño y todo el cuerpo se siente el dolor y se preocupa para buscar algún remedio, algún curito, algo así. El cuerpo de Cristo debe funcionar en esta forma. Así fue en los primeros días. Había un cariño, había una preocupación de amor en la iglesia. Si un miembro sufría, los miembros demás sufrían con él. Y además, pues, para eso, claro, tenían que conocerse. Yo me siento muy mal cuando visito otras asambleas porque para mí los nombres presentan una gran dificultad. La computadora mía, pues, ya perdió la memoria. reconozco la cara, pero el nombre se me escapa. Pero cuán importante es aprender los nombres de las personas, ¿cierto? Poder saludarles por nombre, conocerse un poco sus circunstancias. Por eso las visitas a los hogares, hasta pequeñas reuniones en los hogares. En los apóstoles se dice que se reunían de casa en casa, con el fin de conocerse, de expresar el hecho que eran miembros de la misma familia. Somos familia de Dios. Hermano, ese es un factor muy importante, ese es lo que atrae a la gente. Hoy día mucha gente se andan muy solos en la vida. Tal vez en su hogar no están apreciados y en su hogar siempre hay conflictos y peleas y gritos y desprecios. Y lo que les hace falta es un ambiente que se siente aceptados y bien recibidos, ¿cierto? Cuando se siente bien recibido, que hay personas que le ama, que se preocupa por uno, expresa amor y generosidad y hospitalidad, uno se siente bien, se siente acogido, se siente que aquí pertenezco. Quiero saber más de este grupo porque hay algo especial aquí. Y eso es muy cierto, hermanos. Las personas que llegan por primera o segunda vez, no es tanto el sermón que les afecta, no es siempre eso. A veces sí, alguna palabra se les entra, se les afecta, pero más que todo es el ambiente que perciben. Aquí, ¿qué ambiente había en esa iglesia? Muy frío. No vuelvo por allá. Tan caluroso. Hasta Hasta me dieron cafecito después. Hasta me invitaron a sus hogares. Hasta me regalaron tartarito. Hasta me... Dios, muy bueno. Yo vuelvo por allá. Hermanos, en esta manera estamos evangelizando. Eso también es evangelismo. ¿Cierto? Cada uno tenemos parte en eso. ¿Quién tiene responsabilidad de saludar a las personas nuevas? Oh, dejemos esto al hermano que está en la puerta, el hermano Wilson. Él es el cabrón en la puerta. Él saluda a la gente nueva. No, hermano. Todos debemos preocuparnos para saludar a los nuevos. No espera que alguien le introduzca. Toma la iniciativa. Ah, usted viene por primera vez. Yo creo que hacemos mucho daño a la obra del Señor cuando descuidamos la comunión entre cristianos. Hay muchas ventajas cuando los hermanos se conocen bien, cuando hay amistad entre semanas, no solamente en las reuniones, cuando hay algunos que visitan el uno al otro, se va conociendo más a fondo la vida de cada uno, se conoce sus necesidades, las pruebas que está pasando, los motivos de gozo, también se descubre sus dones. Qué bendición para la iglesia cuando uno va descubriendo los dones de los hermanos y las hermanas. Y ese es un factor muy importante que se descuida en algunas iglesias. Hay personas que han existido por 5 o 6 años y tienen un don precioso y nadie ha descubierto todavía. Y además, cuando estamos en pequeños grupos conversando como a nivel social y hablando también las cosas del Señor, es posible aconsejar al uno al otro. Se descubre algún problema que tiene y se puede, en confianza, compartir algo de la palabra de Dios para ayudar con la dificultad que se enfrenta. Y todo al nivel de amistad, todo al nivel de compañerismo, de comunión en el Espíritu, como miembros del cuerpo de Cristo, la iglesia. Qué lindo eso, hermanos, ¿cierto? Dos factores, entonces, hasta ahora. En la doctrina dinámica, que realmente afecta la vida y dar gozo, la comunión entre cristianos, compartiendo las cosas del Señor, compañerismo. En tercer lugar, notamos en nuestro versículo, en el partimiento del pan y las oraciones. O sea, en las reuniones. ¿La reunión principal de la semana cuál es? ¿Cuál debe ser la reunión principal para nosotros cristianos? La cena del Señor. Partir el pan. Y aquí también se ve un peligro, hermanos. Porque lo tenemos cada 8 días, hay un peligro que se puede volver rutinario, mecánica. Los mismos himnos, las mismas porciones de la Biblia, los mismos hermanos partiendo el pan. Hay este peligro. Cada uno tenemos la responsabilidad de venir a esta reunión, de prepararnos para esta reunión con un esmero especial, para que se mantiene el calor, el ánimo, la vida para esta reunión. Porque realmente, hermano, el propósito del Señor, no sé cuántos han leído pues el libro que yo escribí sobre clases bautismales, pero hay un capítulo sobre la cena del Señor, les recomiendo mucho eso. Porque después de explicarlo, muestra como 7 aspectos de la cena y cada uno de esos aspectos tiene su relación práctica para mi vida. ¿Qué efecto debe tener en mi vida diaria el hecho que estoy aquí celebrando la cena? Debe tener un efecto positivo. Y ese es el propósito del Señor. Quiere que esta reunión de recuerdo sea un momento de avivamiento. Algunos hermanos hasta dicen, no, hermano, yo me siento muy, muy desanimado. No voy a la cena hoy. Ah, me siento tan apagado. ¿Para qué me voy por allá? Más necesitamos la cena, hermanos. En esos momentos en que estamos como enfriándonos, desanimándonos por alguna razón, es cuando más debemos venir Porque la cena del Señor no es para los más perfectos y los más espirituales, es para todos. Y es especialmente cuando sentimos un poco abatidos y tristes, porque a través de la cena, acercándonos al Señor, el Señor calienta el corazón. El Señor nos aviva, el Señor nos devuelve otra vez el gozo. Y salimos motivados otra vez a vivir, a servir, a coger otra vez el camino que estamos como sacando la mano. Sí, la cena del Señor no es un mero rito, como muchos lo tratan. Tal vez en nuestra mente aquí en Colombia pensamos en la cena como algo parecido a la misa en la iglesia católica. No, debe ser mucho más que ellos, hermanos. Debe ser un encuentro muy personal con el Señor, al nivel del corazón, del alma, en que el Señor conmueva nuestro corazón. El amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. Eso es muy profundo, ¿cierto? Y cuando no es así, es tiempo, hermano, de examinarnos por qué es que la cena me ha vuelto como una cosa que no me llama la atención. ¿Por qué? ¿Qué me pasa? El Señor no ha cambiado. El gran obra que Él ha hecho, tampoco. ¿Por qué no me está impactando como antes? ¿Será que mi visión está perdiéndose? Entonces, hay que examinar esta parte. La oración, lo mismo, ¿cierto? ¿Cuán fácil es descuidar la oración? Yo creo que sí. Yo tengo un pecado que, como dice la Biblia, un pecado que nos asedia. Yo creo que es este. El descuidar la verdadera oración. En la vida personal, como en la iglesia. La oración colectiva y la oración personal. Tenemos, hermanos, que poner las pilas en eso. Porque sin oración, la vida cristiana marchita. La obra del Señor marchita. El servicio al Señor marchita. El ánimo marchita. Porque la oración es la fuente de poder. ¿Cierto? Cuando yo estaba en el ejército, pues en Inglaterra, reunimos un pequeño grupo de cristianos, soldados cristianos. Y me acuerdo un hermano que siempre animaba para ir a la reunión de oración. Dice, no, esa es la planta de poder, la planta eléctrica, la planta de potencia de la iglesia. Cuando hay buena oración, hay poder para servir. Los siervos de Dios pueden predicar con poder. Cuando se descuida oración, porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Permaneced en mí y yo en vosotros. Y todo lo marcha bien. Permanecer en mí es también cuidarse de la oración. Hay muchas exhortaciones en la Biblia acerca de la oración. Orad sin cesar. Efesios 6, 18. ¿Alguien se acuerda? ¿Alguien me busca esto y lo lea, por favor? Efesios 6, 18. Otra persona busca 1 Pedro 4, 7.
Bien, hermano. Efesios 6, 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
Gracias, hermano. Qué tremenda exhortación, ¿cierto? Del apóstol Pablo. En 1 Pedro 4, 7, otro hermano que tiene.
Mas el fin de todas las cosas se acerca. Ser pues sobrios y velar en oración.
Ser sobrios y velar en oración. Velar. Velar. Es que es Filipenses 4, 6 y 7. En nada estéis afanosos. ¿Cuántos lo saben de memoria este texto? Decímoslo todos juntos, los que lo saben de memoria. Por nada estáis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, hay mucho más que podemos referirnos. Oración. Es un ingrediente esencial para su vida y mi vida, para la vida de la iglesia. Los primeros cristianos eran grandes ejemplos en la oración, perseveraban en la oración. ¿Y qué contestaciones más grandes experimentaban? En el capítulo 12 de Hechos, por ejemplo, Pedro había sido puesto en la cárcel. Él estaba en la cárcel y el rey Herodes tenía planes de quitarle la cabeza el día siguiente. Y la iglesia, toda esa noche, orando, 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 orando. Y qué tremenda contesta. Ellos casi no lo creían. Porque el ángel de Dios entró en la cárcel y tocó. A Pedro lo despertó. Él estaba dormido entre dos soldados. Se le cayeron las cadenas. La puerta se abrió solo. El ángel le condujo hasta la calle por fuera. Nadie les estorbó. Los guardias no vieron nada ni sentían nada. Y Pedro llegó a la casa donde la iglesia estaba orando. Tocó la puerta. Y esta muchacha salió y lo vio. Y tan feliz con esto, no le abrió la puerta, le dejó ahí fuera. Y la gente por dentro casi no creía, de no, has visto un espanto, has visto su espíritu nomás. No, pero ese es el ejemplo de cómo Dios obra cuando la iglesia realmente ora. Yo me alegro hoy esta mañana que están tomando tiempo extra para oración, ¿cierto, hermano? De los sabros. Y gracias al Señor por este deseo que has puesto en el Señor ha puesto. Ojalá, hermanos, que respondan con todo corazón a esto. Hágalo con todo amor al Señor, deseando la bendición del Señor sobre su iglesia. ¿Cómo vamos a derrotar al enemigo? ¿Cómo vamos a levantar el ánimo de los hermanos? Orando. Principalmente orando. Y luego siguiendo la instrucción que el Señor nos da. Porque la oración siempre conduce a acción. Después de orar, el Señor muestra lo que debemos hacer. Entonces no es solamente orar y orar, nomás orar, sino orar nos conduce a una acción efectiva. Pero acción sin la oración no puede ser efectiva. Entonces tenemos aquí adoración y oración que motiva, inspira a un testimonio. Y dar un deseo también de compartir con otros. Pues, una cosa más, entonces vamos a notar en el ejemplo de los cristianos. Más adelante, en el verso 45, ponemos en el 44 también. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en comunión todas las cosas. En común, perdón, todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes. Y lo repartían, y todo según la necesidad de cada uno. Vendían sus propiedades y sus bienes. Y usted entonces me dice, hermano, pero entonces, ¿tengo que vender mi casa? ¿Y usted qué? ¿Va a vender este carro que tiene ahí? ¿Y repartirlo? Pues, tal vez no. Pero lo que sí vemos es un servicio con sacrificio, ¿cierto? Estaban dispuestos a hacer lo que les costaba. Servían a Dios pagando el precio verdadero y no haciendo lo que no les costaba nada. Yo no veo que esta fue una instrucción que Dios dio a toda la iglesia a hacer por todo el tiempo. Tal vez fue por este momento correcto hacerlo, y puede ser en ciertas ocasiones correcto ahora. El gran misionero Studd de Inglaterra en el siglo XIX era convertido cuando era un joven, y él era heredero de una gran fortuna. Su padre era muy rico y él también entregó todo eso para salirse como un misionero a África, a la India, a diferentes partes del mundo donde el Señor lo utilizaba. Pero él sí tomó muy en serio esto. No quiso que su riqueza sea un estorbo, sino una bendición para la obra del Señor. Pero lo que sí quiero notar aquí, hermano, es el espíritu de sacrificio en lo que hacemos para el Señor. Cuando se pide en la iglesia, hermano, necesitamos voluntarios para compartir los calendarios. ¿Cuántos pueden ayudar? Oh, no, hermano, yo tengo un compromiso tal parte. No, me duele mucho este pie, hermano. No puedo caminar. Principiamos a sacar a veces excusas porque no queremos incomodarnos para servir a Dios. El David, cuando él había pecado, se acuerda, y en hacer un censo del pueblo, y cayó el juicio de Dios. Y el Señor en un momento arrepintió y iba a parar el juicio en cierta parte. Y David quiso comprar ese terreno y levantar un altar a Jehová y sacrificar como en agradecimiento al Señor por su misericordia en parar la plaga. Entonces la persona que era dueño de este terreno, no, tómalo, David, yo le regalo. Y David dijo, no, voy a pagar el precio justo. ¿Cómo voy a atreverme a ofrecer a Dios lo que no cuesta nada? Hermanos, si vamos a servir al Señor, debemos estar dispuestos a pagar el precio. En términos de, puede ser en dinero, puede ser en tiempo, puede ser en cancelar mis propias preferencias, en salir cuando está lloviendo y prefiero estar en la casa. ¿Cuántas veces, no? Cuando es noche de reunión de oración y cae el agua, aquí como en Pereira, llueve mucho, ¿cierto? Y en lugar de poner el abrigo y sacar el paraguas, no, más bien me quiero, pues, este frío me voy a emplear, me voy a enfermar si salgo. Pero eso es mentira. Y usted ha notado que cuando estamos en servicio al Señor, como el Señor nos protege y nos guarda la salud, y cuando lo hacemos la pereza, como nos enfermamos. Cuando no queremos servir al Señor y queramos, muchas veces enfermamos más. Pero cuando realmente esforzamos para servir al Señor y hacemos sacrificio, como el Señor nos prospera, como el Señor nos ayuda. El Señor es muy agradecido. Entonces, hermanos, sí, ese es el cuarto punto que vamos a notar esta mañana. Nuestro precio para el Señor es lo que debe motivarnos a esto. No porque hermano Pedro lo dice, porque los hermanos están matillando eso. No, debe ser como una respuesta. Esto sigue como una consecuencia muy normal después de haber estado aquí en la cena. Después de haber sentido realmente lo que Cristo hizo por mí, no debe ser difícil entonces salir a servir, aunque me cueste, aunque me inconviene. Pero sé que Dios quiere que lo haga. En muchas partes tenemos exhortaciones. En Gálatas 5 dice, servíos por amor los unos a los otros. Gálatas 5:13. Tenemos el ejemplo de la iglesia en Macedonia, que aunque era una iglesia pobre, según Corintios 8, era una iglesia con mucha pobreza, con mucha dificultad, pero daban sacrificialmente para la obra de Dios, ayudando a Pablo. Cuando otras iglesias ricas no hacían nada, esa iglesia pobre ayudaba a Pablo. Y él lo reconoció y lo sacó como un lindo ejemplo de lo que es servir al Señor con sacrificio. Pues, hermanos, que el Señor nos ayude a tomar en cuenta estos ejemplos de la iglesia primitiva. Primeramente, lo que hemos notado, la sana doctrina. Doctrina dinámica, enseñanza bíblica. Tomar en serio su conocimiento de la Biblia. Y lo aplicaron. Y cambió todo en su vida. Luego, el compañerismo, cultivando buenas relaciones entre nosotros. Y para eso sí necesitamos mucho amor, porque no somos perfectos. Y hay cosas en mí que usted no va a gustar. Hay cosas tal vez en usted que yo tampoco me cae muy bien. ¿Cómo vamos a llevarnos? Con el amor de Dios. Dios nos ama a pesar de todos nuestros defectos. ¿Cierto? Y es el amor de Dios que debe funcionar en nosotros, no un amor humano. El amor humano no aguanta nada, solamente quiere lo que le gusta. Pero el amor de Dios ama a pesar de todos los defectos, y a veces tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Ese sí es un desafío muy tremendo. La comunión del uno con otro, la oración y la oración. Cuán importantes esas dos cosas. Porque la verdadera adoración motiva, hermanos, nos inspira. Porque vemos otra vez Cristo y todo lo que Él es y lo que ha hecho. Y esa es la motivación más grande en la vida cristiana. El amor de Cristo nos constriñe. Y por último, nos prepara para servir al Señor con sacrificio. Ojalá, hermanos, que preparémonos para pagar el precio. ¿Vale la pena servir al Señor? ¿Vale la pena pagar el precio para servir al Señor? Recuerda las últimas palabras de Pablo, ¿cierto? Cuánto él sufría para servir al Señor. Terminamos leyendo sus palabras en 2 Timoteo 4. Al fin, casi de su vida, estaba esperando en la cárcel su ejecución por los romanos. Pero dice, 2 Timoteo 4, página 1106, dice, verso 6, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera y guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Qué palabras más triunfantes? Al hombre que había dado todo para servir al Señor. Había sufrido la pérdida de todo, dice. ¿Y cómo termina? Triunfante, feliz. Y terminar mi carrera. Eso es lo que me importa. Ahora el Señor me va a llevar. Estoy listo para encontrarme con Él. Oh, hermano, que el Señor nos ayude a seguir el ejemplo de los primeros cristianos. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Y luego el Señor va a terminar utilizándonos como utilizó esos primeros cristianos, dándoles favor con toda la gente y convirtiendo las almas cada día. Oremos al Señor. Amado Dios, amado Padre, muchas gracias por el estímulo que encontramos al estudiar la vida de la iglesia primitiva. Cuando las cosas eran como frescas y nuevas, cuando el Espíritu Santo tenía completa libertad, y aunque había mucha oposición en los enemigos, el poder tuyo era más que suficiente para triunfar. Y la iglesia crecía en gran manera. Oh Señor, sabemos que tu poder es el mismo hoy día. Tu palabra no ha cambiado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy por los siglos. Señor, ayúdanos a triunfar en ti. Ayúdanos, Señor, revisar nuestras vidas en esos cuatro aspectos que hemos notado. Y si notamos que estamos flaqueando, si estamos olvidando, si estamos descuidando, ayúdanos, Señor, humillarnos delante de ti y reconocer que estamos perdiendo la bendición tuya. Estamos estorbando la obra de Dios por nuestros descuidos. Oh Señor, avívanos. Ponga en nosotros un espíritu de arrepentimiento y de fe para corregir lo deficiente y ver nuevamente la bendición tuya fluir en nuestras vidas y también aquí en la iglesia. Gracias, Señor, por esos momentos. Nos encomendamos cada uno según su gran necesidad delante de ti. Tú sabes, Señor, cada uno, la necesidad que tiene este momento. Oh, Señor, nuevamente lo ponemos en tus manos. Ten misericordia. Según la necesidad de cada uno, supla lo que falte. Y despídenos ahora con tu bendición. Todo lo que tenemos por delante esta semana, ayúdanos y prospéranos, especialmente en lo que estamos haciendo para ti. Oramos muy especialmente por en la distribución de los calendarios. Todo está bien. Ah, Señor, que pueden llegar a hogares donde van a ser verdaderas portavoces tuyas para la conversión de muchas almas. Señor Padre, nuevamente, te damos gracias por todo. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Amén. Amén.